año, programa que arrancamos con la educación, con la directora de la escuela número uno de Rancho, Roxana Ponce, porque sin duda es un día histórico el de hoy, con el regreso presencial a clase de los chicos. Pero así como el día es histórico, llegar a marzo también está marcando, sobre todo para la Argentina, la historia de estar cumpliendo un año de esta lucha contra el COVID, y vaya si un año es mucho tiempo para vivirlo de la manera que lo hemos vivido todos, pero fundamentalmente como lo han vivido los hombres que están a cargo de atender la salud de toda la población. Ha sido el año de la cuarentena y creo que estamos empezando el año de las vacunas. Para ello lo hemos convocado al infectólogo, médico, tucumano, podemos decir, porque no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa ser tucumano. Pero además amigo de la casa, respetado por toda la comunidad sanitaria de la región y por todos los lugares donde ha pasado y por donde trabaja. Querido Facundo Argüello, gracias. Gracias por todo lo del año este que pasó. Gracias por tu predisposición permanente para con la gente, y gracias porque periodísticamente nos haces un aporte tremendo. Gracias por estar, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Rubén.
Bueno, digo, un año y un año. Un año para mirar hacia atrás, porque hace un año estábamos en los primeros acomodos, en los primeros tanteos, tal vez me permitas decir vos, en los primeros errores, de funcionarios, de médicos, de periodistas, de todos, porque nos empezaba a llegar algo desconocido y en la ansiedad queríamos conocer y creíamos conocer más de lo que después la historia demostró que conocíamos. ¿Por qué no me hablas un poco de esa mirada retrospectiva de aquí a un año atrás y qué reflexiones te merecen ahora?
Vos fíjate que hace poco, hoy en la mañana estaba leyendo un artículo que hablaba de cómo se desmiente una de las formas importantes de transmisión del virus, que es a través de las superficies y a través de la ropa. Uh-huh. Y hace un año estábamos todos traumados, dejando las zapatillas en casa, cambiándonos a cada rato, rociándonos con alcohol, lavando todas las cosas que tocábamos porque pensábamos que se podía transmitir a partir de un paquete de fideos. ¿Cómo ha cambiado todo eso para que hoy la ciencia esté diciendo de que no es la forma de transmisión? La forma de transmisión es clara, hoy en día la del virus, se necesitan de personas sintomáticas o personas asintomáticas dentro de lugares encerrados y poco ventilados. O sea que algo de transmisión aérea existe y no se hablaba de eso hasta hace un año, sino que se hablaba de transmisión por contactos. Y ahora sabemos que sí, es verdad, el virus no está en el aire dando vuelta, no es que uno sale y se encuentra con el virus, pero sí puede permanecer un tiempo en el aire, en un lugar encerrado, poco ventilado, y eso puede predisponer al contagio de las personas que se encuentran ahí adentro.
Facundo,
además de eso...
Sí, perdóname, no te interrumpo, perdón.
No, además de eso, todas las medicaciones innumerables que hemos intentado tratar las neumonías en pacientes graves... te podría decir que en su gran mayoría todas han sido un fracaso. Y hoy en día lo único que se trata de hacer, de tratar cuando un paciente está grave, es el fenómeno inflamatorio que genera en los pulmones. Así que los corticoides siguen estando a la cabeza de las drogas más efectivas para tratar a estos pacientes en momentos graves. Pero nada efectivo directamente contra el virus, sino contra la inflamación que produce el virus.
Te decía, junto con ese raconto que decías vos, había extremo cuidado con el paquete de fideos y con la compra en el autoservicio y llegar a casa y meterle lavandina a todo lo que estaba envasado y lavarle la patita al perro, si te acordás ya de las situaciones extremas, hasta eso se hacía. Digo, y sin embargo, por entonces, si volvemos un año atrás, el tapabocas o el barbijos no eran casi ni muy útiles. Te la dejé picando.
¿Hola?
Sí, ¿me escuchaste?
Sí.
Te decía, sin embargo, el tapabocas o el barbijo, por entonces, marzo del año pasado, todavía era una cosa no solo no necesaria, sino hasta perjudicial. Hasta la OMS creo que llegó a decir que no era, que era perjudicial usar el tapabocas para ir acelerando los cambios que hemos vivido.
Sí, en un primer momento se hablaba de barbijos. Cuando yo, por ejemplo, me refería a barbijos, hablaba de barbijos quirúrgicos. Si la sociedad en ese momento empezaba a utilizar barbijos quirúrgicos, iban a faltar insumos médicos. Pero después, en una segunda instancia, se habló de tapaboca. Uh-huh. Esos que se hacen de tela, que son reversibles, que la gente lo puede lavar en casa. Y realmente con eso no había problema. Mi preocupación era que se empiece a utilizar insumos médicos y, como ustedes saben, a comienzo de la pandemia faltaban. Traían insumos médicos de China, incluso, porque no había posibilidades de ni siquiera de comprar en ese momento. Y otra cosa contraproducente es que cuando en Europa se empezó a utilizar de forma masiva el barbijo quirúrgico, que son descartables y lo utilizaban un día, aumentó muchísimo la contaminación del agua y la contaminación del océano, de los mares, sobre todo ahí en Europa. Han encontrado cantidad innumerable de barbijos en el agua y realmente su efectividad no está demostrada en un 100%. Seguramente que la efectividad es buena cuando tenés un lugar cerrado, sin ventilación, cuando tenés mucha gente amontonada, tal vez en un tren, en un subte, pero en la calle sigue sin tener sentido utilizar barbijo. Uh-huh. Y eso lo avala la Organización Mundial de la Salud.
Claro, pero hasta el día de hoy. Pero estás poniendo claramente vos la diferencia entre el lugar cerrado y los lugares al aire libre.
Claro, exactamente.
Es allí donde...
Es decir, yo he visto gente haciendo ejercicio solo, en un bosque, corriendo, con barbijo puesto, o gente que va sola en un auto, dentro con el barbijo puesto, sí. Y no tiene mucho sentido, a menos que uno lo haga para no olvidarse de ponerlo.
Sí. Sí, tenés razón. Pero también vemos, lamentablemente, que donde habría que usarlo hay mucha gente que por allí no lo usa.
Igual te digo una cosa. Acá en la ciudad de Buenos Aires, todo el mundo está con barbijo en la calle, todos.
Sí.
Y en la provincia de Buenos Aires también. Se podría decir que en general la gente utiliza bastante el barbijo. Este fin de semana estuve en Tucumán y en un momento que llegué fue un viaje fugaz, 48 horas. Me fui a un negocio y me decían, como, ¿qué haces con barbijo? Nadie usa barbijo, ni en las calles, ni en los bares, ni en ningún lado.
¿En Tucumán?
En Tucumán. Y me llamaba muchísimo la atención porque, claro, yo estoy acostumbrado a, si salgo de mi casa, acá en Buenos Aires, me tengo que poner el barbijo. Si salí sin barbijo y me doy cuenta en la vereda, entro corriendo a mi casa a buscar el barbijo.
A buscar el barbijo.
Es como estamos acostumbrados. Llegué a Tucumán, nadie utiliza barbijo. Por supuesto que en el avión sí.
Pero Tucumán, tu provincia, la ha pasado bastante mal en algún momento.
Sí, pero si te pones a ver los números, son iguales. Si comparás la cantidad de contagios cada 100.000 habitantes, es lo mismo.
Facundo, lo mío debe ser alguna sugestión por la agencia de loterías Tiki Taka que me lleva a tratar de adivinar cosas. Este bicho del que vos alguna vez me dijiste es inimaginable, impredecible, qué sé yo, alguna vez en una charla en off me dijiste es imposible encasillarlo, encuadrarlo, y determinar un comportamiento uniforme. Digo, es probable que hasta sepa mucho de matemáticas y trate de igualar las consecuencias en todos lados. Y déjame que te diga por qué sostengo esto. Porque tanto en la provincia de Buenos Aires con algunos distritos, como en el país con algunas provincias, al mismo tiempo te encontrabas con distritos que tenían un alto índice de contagiosidad y a 80 kilómetros un distrito que no tenía un caso. Y con las provincias lo mismo, pasaba que había provincias que creo que Catamarca fue una que pasó mucho tiempo, no tenía un caso ni por casualidad. Y de pronto es como que el bicho dice, me falta ir para aquel lado todavía. Yo recuerdo el caso de Rauch, en la provincia de Buenos Aires, lo mirábamos todo, crecían todos los distritos y Rauch tenía tres casos y creo que dos eran porque tenían documento de Rauch y se habían, vivían en otro lado. No aparecía un caso en Rauch. En Lezama pasó lo mismo, vos lo conocés, lo de Lezama. Y de pronto empieza a bajar en otros lados y esos lugares tienden a igualar. ¿A qué se debe esto?
No, lo que estamos viviendo, ahí tenés dos cosas. Primero, el fenómeno del brote. Llega un caso y produce un brote. Si tenés el virus desparramado por todo el país, en algún momento se van a ir generando brotes en los lugares cerrados, sobre todo en las unidades cerradas, en bancos, en hospitales. Generalmente, fíjate que los brotes siempre comenzaban en hospitales, pero después hablábamos de la policía, hablamos de los bancos, hablamos de instituciones cerradas siempre, donde hay muchas personas que tienen que pasar muchas horas dentro. Porque los brotes familiares por ahí eran fáciles de contener. Aislabas a la familia y listo. Pero en un banco, en una escuela, en un hospital, ¿cómo sabías cuánto tiempo había tenido contacto uno con el otro? Y a partir de ahí se desparrama para todos lados. Entonces, es cuestión de que llegue a tu pueblo o a tu ciudad y genere un brote y se pueda contener o no. Y después el otro punto importante es también la denuncia, ¿no? Que hacemos en el sistema informático argentino, en el sistema integrado
argentino. Me dicen que últimamente está fallando bastante eso.
Y seguramente porque es difícil. No todos los municipios tienen gente en epidemiología capacitado para hacer. Entonces, tal vez yo he aprendido a hacer denuncias en el sistema integrado. Yo soy infectólogo, no epidemiólogo, sin embargo, he hecho varias denuncias del virus en el sistema integrado cuando aparecían casos positivos. Y la gente va aprendiendo y va denunciando cada vez más. El problema es que si tenés un brote muy grande, no te alcanza el tiempo con la poca gente que tenés. Y hay municipios que tenían una o dos personas capacitada, porque hay que hacer un curso previamente para poder acceder y poder hacer las denuncias, no es que lo hace cualquier persona.
Facundo, y estamos empezando, digo yo, el año en el que pareciera que el centro de la escena lo tienen las vacunas. ¿Cuál es tu visión de cómo se va viviendo la llegada, los operativos de vacunación, el ritmo de vacunación, las distintas vacunas? Bueno, todo el mapa vacunatorio, ¿qué reflexiones te merece en la Argentina de modo tal de administrar nosotros, los ciudadanos, nuestra cuota de optimismo, de cautela o hasta de pesimismo, de acuerdo a lo que vos ves?
Las vacunas son lo único que tiene calidad de evidencia para afrontar la pandemia. No hay nada que tenga mejor calidad de evidencia que las vacunas que se están utilizando actualmente en el mundo. Actualmente en el mundo hay más de 200 vacunas que se están produciendo contra el coronavirus, que están en diferentes fases. Las fases más avanzadas son las que están llegando a los países. En nuestro caso hemos recibido la vacuna rusa, Sputnik 5, hemos recibido la vacuna de China, ahora casi 1 millón de dosis, uh-huh. Y hemos recibido también Covishield, que es la de Oxford, que ha sido producida en la India. Todas esas vacunas están en fase 3.
Decime que esa es buenísima porque doler duele más que todas las otras.
Todas las vacunas son buenas. Todas las vacunas que estén disponibles
están en fase 3. ¿Sabés la Covishield esa cómo pincha? Esa me dijo la semana pasada. Así no, que, a ver, decime, contentame, decime, dato, pero Rubén es buenísima, decime.
Como un dato de color, en los estudios de fase 3, la eficacia de Sputnik 5 es mayor a la de Oxford. Sí. La tecnología es muy parecida, pero tienen una diferencia, que son dos dosis. En la de Oxford, el virus, el vector que se utiliza, es el mismo en la primera y segunda dosis.
Es el mismo.
Pero en Sputnik se utilizan diferentes vectores, lo cual hace generar más respuesta inmunogénica por parte del paciente. Uh-huh. Entonces, igual es leve la diferencia. Y la eficacia, en realidad lo que sirve una vacuna es evitar que el paciente haga una neumonía severa, no evitar que el paciente no se contagie. Uh-huh. Entonces, es claro lo que están produciendo las vacunas actualmente en el mundo, y se ha podido ver en un artículo ayer en el diario del País, en que comparan en España, que están empezando a tener un brote nuevamente en España, pero los geriátricos no están siendo afectados, porque los geriátricos fueron los primeros que se vacunaron en España. Uh-huh. Entonces te muestran cómo están aumentando los casos, pero no están afectando los geriátricos porque están vacunados.
Qué importante, qué importante. Ahora, Facundo, aprovecho para que me voy a olvidar de esta consulta que tengo de tantos y tantos oyentes. Con la vacunación contra el COVID, ¿sufre alguna alteración en las personas adultas el programa de vacunación contra la gripe y la neumonía? ¿O hay que cumplir con las dos cosas como si esta última no hubiera aparecido?
Por el tipo de vacuna que es la de COVID, no tendría que tener ningún problema en aplicarse en conjunto con la vacuna de la gripe y la vacuna de la neumonía. Sin embargo, como no hay estudios sobre aplicar estas vacunas al mismo tiempo, se aconseja desde el Ministerio y con los protocolos de vacunación esperar 4 semanas para aplicarse una vacuna o la otra.
O sea, habría que aquellos que han recibido o que hemos recibido la primera dosis de una vacuna y que vamos a estar en alrededor de 4 semanas para darnos la segunda dosis, deberíamos esperar otras 4 semanas para suministrarnos la de la gripe. Y también se recomienda, como se habla tanto que las vacunas contra el COVID lo que evitan son las neumonías, la gente relaciona esto, y capaz que es una animalada lo que estoy diciendo, la gente relaciona y dice, ¿para qué me voy a dar la del neumococo si la del COVID es para evitar la neumonía?
Claro, la del COVID es para evitar la neumonía por COVID y la del neumococo es para evitar la neumonía por neumococo. Uno es un virus, lo otro es una bacteria.
Exacto. Pero está decime que hice, decime que hice una pregunta útil para la gente, ¿eh?
Sí, sí. Bueno. Sí, y además, las neumonías por COVID, las personas que han pasado por COVID, incluso que no han tenido neumonía por COVID, semanas después pueden desarrollar una neumonía por neumococo. Es decir, que el COVID los deja muy susceptibles a que después ingrese una bacteria, y la bacteria más frecuente es el neumococo. Entonces,
casi
una
lo persona... que estás diciendo que, contrariamente a lo que esbozaba yo en mi pregunta, quienes se han vacunado contra el COVID y demás, si de pronto llegan a tener COVID, con mayor razón deben darse la del contra el neumococo.
Exacto, sí. Y la de la gripe también.
Mira vos.
La gripe también predispone a neumonías por neumococo después. Por eso protegerse de todas esas enfermedades virales y bacterianas son importantes.
Me parece que estás dando un título que seguramente nuestro titulero pondrá en la imagen. Aquellos que nos vacunamos contra el COVID, casi con más razón, debemos vacunarnos contra la gripe. Facundo, vos estás actualizado de todo. ¿Seguís siendo el asesor en el distrito de General Paz y en algún otro de la zona?
Sí, en Belgrano y en Lezama.
En Belgrano y en Lezama. Pero seguís al tanto de todo lo que pasa, y además me parece que es obligación que estés al tanto de todo lo que pasa en la región. Porque si algo tiene esta pandemia es que lo que pasa en el distrito de al lado nos afecta, nos involucra y nos ocupa como si nos ocurriera en el propio distrito. Me parece que es así, ¿no? Cuando vos tenés
un... Sí, por supuesto, yo sigo de cerca lo que pasa en Chascomús, en Castelli, en Dolores, en Pila. Eran lugares que yo hace años no conocía. Y ahora tenés que estar muy interiorizado en el tema porque puede afectar a los distritos donde uno está trabajando.
Además hiciste muy buenos amigos y sé que estás actualizado de la situación que se vive en Chascomús. Vos debiste irte de Chascomús por lo que protocolarmente dieron en llamar no renovación de contrato. Lo vivimos aquí en los medios, lo conocen los oyentes, lo saben tus compañeros. Bueno, se acaba de repetir un caso de esto con el doctor Luciano Soler, de quien tengo una carta que acaba de publicar para leer en un momento. Desde aquel momento vos hablabas de las cosas que te preocupaban de la atención de la salud en Chascomús. Y uno considera que en un año tan particular como el que se ha vivido, tratándose de la salud y tratándose de los problemas que se estaban registrando en Chascomús, en algún momento iba a haber un barajar y dar de nuevo, se iban a tirar puentes. En algún momento alguien con sentido común iba a decir, sentémonos a charlar, viejo, no podemos seguir así. ¿Vos sabés que desde entonces hasta ahora lejos de esto que yo estoy diciendo, cada día se tensa más la cuerda y a cada acción aparece una reacción más fuerte, más tirante, más violenta. Como amigo que te hiciste de tantos profesionales de Chascomús, como un lugar que aprendiste a querer, como profesional que querés a muchísimos pacientes que atendiste, estuviste en el hogar de ancianos, estuviste en el hospital, estuviste en todos lados, y como profesional que trabajás en los distritos vecinos, ¿qué lectura haces de lo que pasa en Chascomús y la atención de su salud?
No, mira, yo te puedo decir que el personal de salud del hospital es impecable. Los sigo teniendo relación, obviamente, además muchos de ellos también trabajan en Lezama y en Rancho. Hay médicos que han renunciado o que no le han renovado el contrato y están trabajando actualmente también en el Hospital Campomar. Así que tenemos mucha relación con eso. Los médicos de la guardia del sábado de Chascomús, que ya no trabajan más desde hace poquito, están trabajando ahora también en Campomar. Uh-huh. Así que tengo mucha relación y tengo mucho contacto con la gente de ahí. Pero bueno, lamentablemente el problema de Chascomús es que el único personal médico que se podría decir que tiene el cargo importante de manejar todo, no está capacitado para hacer eso. Y como no está capacitado, lo terminan manejando personas que no están relacionadas al sistema de salud.
¿Hablas de la Secretaría de Salud?
Claro, exacto. Entonces, se mete la política a manejar la salud. Entonces, ese es el problema más grande. Si lo está manejando un secretario de gobierno, un intendente, algunos concejales, ahí ya tenés un problema, porque necesitas gente capacitada. Es lo que hemos dicho siempre. Vos para tener un director, sí, un secretario de salud, un gobierno, algo por detrás de todo eso, sobre todo en una época de pandemia, necesitas gente capacitada y no hacer política con las cosas que están sucediendo.
Sí, se me ocurre, Facundo, a ver si es apropiado mi comparación. Pero esto sería como tener un jefe de obras públicas que tiene que ser un matriculado, un ingeniero, claro, alguien matriculado en la ingeniería, y el secretario de gobierno que por ahí es periodista, se le ocurre decir, no, esto lo voy a manejar yo, y se le da por hacer el plano del edificio al secretario, ¿no? Y manejar los albañiles.
El tema, Rubén, cuando ya comienzan mis descontentos en Chascomús, era cuando había personal no médico hablando sobre el dengue en las páginas del municipio. Uh-huh. Es como que el secretario del gobierno, la gente se ponga a hablar sobre esto es dengue, esto no es dengue, y tenías un infectólogo al lado. Entonces, ya si ese tipo de personas maneja y tiene más prioridad que tu imagen para hablar de enfermedades infecciosas, ya está todo mal. Y siempre va a estar todo mal mientras ese tipo de personas esté a cargo.
Ahora, Facundo, vos mismo me decías, hemos ido aprendiendo. Hace un ratito arrancaba el programa hablando con la directora de la Escuela 1 de Ranchos, una docente de muchos años, y me decía, todos estamos aprendiendo, padres, alumnos, docentes, ni hablar los periodistas. ¿Por qué ocurre esto, vos que estuviste en relación con ellos, por qué en Chascomús pareciera ser el único lugar de toda la región donde los que gobiernan, las autoridades, jamás dijeron tenemos algo que aprender de esto? ¿Sabés cuando lo dicen? Cuando hay algún error de los tantos que hemos tenido todos, cuando ellos hagan un error, por allí les cuesta caro y hay que pagar un precio, entonces la última excusa es, bueno, no se olviden que estamos ante algo inédito. Pero decir tenemos que aprender y estamos aprendiendo, no es solamente cuando aparece un caso grave o fatal, es decirlo permanentemente, y decirlo significa también tener una actitud de aprendizaje. Porque cuando vos decís tenemos que aprender, pero lo que haces es dictar la clase y no aceptar absolutamente nada, la verdad, de aprender no tenés nada, no tenés actitud de aprendizaje. Y a mí me da la sensación que las autoridades de Chascomús actitud de aprendizaje no tuvieron nunca.
Eso es soberbia y orgullo, básicamente. Por eso no están dispuestos a dar el brazo a torcer. Y te están diciendo que en la guardia está manejada por una sola persona, que si hay algo grave en la guardia lo tengo que atender, o si tengo que salir en la ambulancia, tiene que ser la misma persona, y te dicen que eso no es compatible y no lo entendés, es porque no tenés idea de salud. No tenés idea lo que es estar en una guardia trabajando solo. Entonces parece que la secretaria de salud, que es médica, nunca ejerció la profesión, porque si no podés entender eso, que es básico, estamos todo mal. Por eso las cosas funcionan mal. Y van a seguir funcionando mal. Y va a ser cada vez peor hasta que cambie alguna vez de gobierno.
Es fuerte, qué fuerte.
Lo que vos decías, es que lamentablemente es así.
Hablamos con la doctora
Lama. Yo nunca
Lama.
Me he metido en el
hablamos
trabajo
con la doctora Lama los otros días, que vos seguramente conocés, y fue una de las profesionales que le tocó hacer una guardia sola, y llegó a confesarnos con una angustia tremenda aquí, rogaba que no hubiera que salir con la ambulancia porque tenía que dejar la guardia sola.
Pero es que es algo básico, Rubén. Vos como médico podés estar 12 horas haciendo guardia y que no pase nada. Y capaz que no trabajaste 12 horas. O podés tener 12 horas muy complicadas. Entonces necesitas tener un compañero al lado. Porque si estás solo y se complica, puede morir gente. Eso es un concepto básico de salud, independientemente de que la población tenga 9.000 habitantes, 15.000 habitantes o 45.000 habitantes como en San Comús. En ranchos, por ejemplo, hay dos médicos de guardia siempre para adultos. Entonces, fíjate que es una población más chica, probablemente tenga menos urgencias que Chascomús, pero si en algún momento se complica, tenés que tener un compañero al lado. Si no entendés eso, es como cuando yo decía, las personas jóvenes que también salieron en el vacunatorio, con estos vacunatorios que están surgiendo por todos lados y que vacunaron chicos de 20, 25 años. Uh-huh. Si estás vacunando a esa gente, significa que no entendiste nada de la pandemia, porque a esa gente no le afecta el COVID. Son cosas básicas de salud que si no se aplican, y vos te das cuenta cuando llegás a una sociedad, a una ciudad o a algún pueblo, que hay cosas que se aplican y no se aplican en salud. Y cuando no se aplica nada, te das cuenta de todo.
¿Qué opinás? Yo he tomado partido hasta público y pero ¿qué opinás de las declaraciones del secretario de gobierno municipal de Chascomús, que después de ocurrido el caso llamado Vacuna Gate, que le costó el puesto al ministro de Salud de la Nación, dijo, nosotros aquí vamos a decidir, el municipio va a decidir a quién vacuna y a quién no vacuna, porque el personal estratégico lo decidimos nosotros y a ese personal lo vamos a vacunar nosotros? O sea, se atribuyó una facultad que evidentemente no tenía el propio ministro de Salud, porque si no, no lo hubieran echado por eso.
Dentro del protocolo provincial están las poblaciones estratégicas, que por supuesto comienzan con mayores de 70 años.
Bueno, eso se refirió, o sea, el secretario se refirió a que nadie le iba a decir, así concreto, nadie le va a decir a la municipalidad de Chascomús quién tiene que vacunar y no tiene que vacunar.
A ver, espera,
nadie
que, le está diciendo a la provincia. Que te digo lo que dice el protocolo, porque tal vez lo que dice el secretario es cierto, pero no se puede tomar esas atribuciones, la debería tomar la Secretaría de Salud, no él, digamos, porque no está capacitado. Pero dentro del protocolo dice que las jurisdicciones, en caso de que le sobren dosis, puede definir una población estratégica.
Sí, esto lo he aclarado yo aquí, en caso que le sobren dosis, o lo que habitualmente ocurre,
no,
que a las 6 de la tarde,
hablar...
Facundo, déjame completar esto, a las 6 de la tarde, último turno de vacunación, te llegan dos personas para vacunarse y vos tenés que abrir un pack, en el caso de la Covishield, que son 10 dosis, y entonces sabés que o las aplicás ahí o las tenés que tirar, y entonces, a veces, como los organizadores, los vacunadores, van previendo, van llamando a la gente, confirman quién viene, quién no viene, por ahí procuran dentro del rango de lo que se está vacunando. ¿Esto qué quiere decir? Están vacunando mayores de 70 años, bueno, si se encuentran alguna persona que se arrepintió, alguien que había perdido el turno y la pueden ubicar, utilizar esas 8 dosis que sobran ahí. Pero...
No, pero para darte un ejemplo más claro, en Lezama hacemos reuniones todos los viernes, la comisión, que está formada por el secretario de salud, está formado por enfermeros, está formado por gente de asistencia social, está formado, bueno, voy yo también como infectólogo. A veces participan gente del municipio también, pero van a participar. Las decisiones se toma el comité de salud. no hay una decisión que tome el secretario de gobierno del intendente de Lezama.
No va a Arispe, no va a Arispe y le dice
la comisión.
Arispe no va y le dice
comisión,
a quién.
Por ejemplo, sí. Te doy un ejemplo. Sí. La comisión decidimos que tal vez los barrenderos y la gente de Sepelio era una población estratégica. Te sirven dosis, te sobran dosis, entonces dijimos, vamos a aplicar a ellos. Pero fue una decisión en conjunto de la gente de salud.
Está bien.
No alguien, un abogado, un contador o alguien administrativo.
Está bien.
Es ahí la falencia.
Es ahí la falencia. Facundo, es tan rico hablar con vos que el tiempo se nos va rapidísimo, pero no queríamos que faltaras en este primer programa del 2023. ¿Cuál es tu grado de optimismo, tu mirada hacia adelante en torno a lo que nos espera de este 2021 en cuanto a la enfermedad, en cuanto a los tiempos, en cuanto a qué normalidad puede venir y cuándo?
Mira, yo creo que hay que dejar un mensaje claro a la población, y es que se tienen que vacunar todos. La vacuna no te va a impedir que te contagies de COVID, te podés contagiar de COVID igual. Lo que no podés hacer es una neumonía severa por COVID y terminar en una terapia intensiva. Entonces, cualquier vacuna que esté disponible con más de fase 3, sea de China, de Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Sudáfrica, la que haya en cada país, es la que se tiene que aplicar a las personas. Tienen que tener confianza, sobre todo las personas que son hipertensos, cardiópatas, ponerse la vacuna, porque es peor que tener todas esas comorbilidades y tener un COVID a tener cefalea o dolor muscular 48 horas por la vacuna. La vacuna o las vacunas son prácticamente la salvación. Y tenemos que aplicar cuanto antes, porque si sigue habiendo COVID en el mundo, va a mutar y vamos a tener un virus más agresivo que las vacunas no cubran. Entonces, uh-huh, cuanto antes la gente se vacune, va a ser mejor y evitar mutaciones del virus.
Pusiste el dedo en algo que entendemos hasta los neófitos. Si al virus le seguimos dando dosis de vacunas poquitas y lo seguimos dejando vivo y circulando, un buen día nos encontramos con que la vacuna, esa vacuna ya no alcanza para combatir todas las mutaciones
o variaciones. Lo que sucede todos los años con la gripe. Claro. Por eso cada año la vacuna de la gripe es diferente.
Uh-huh. Qué importante lo que decís y reiterárselo a la gente. Esto es, vos me vas a decir que soy un bruto, pero me acuerdo de alguien que alguna vez decía, si al ratón querés cortarle la cola, cortásela de una vez cuando lo agarrás, porque una vez que le cortaste un pedacito no lo agarrás más. Y no sé por qué a mí esto me aparece al COVID. En esta vacunémonos a todos, porque si no lo que le vamos a hacer es permitirle que se rearme contra esta dosis de vacuna y va a haber que empezar de nuevo con alguna nueva variedad o con estas cepas que van apareciendo. En algún momento va a aparecer alguna que las vacunas no cubren.
Es lo,
¿no?,
que decía la Organización Mundial de la Salud, le pedía a los países que tenían más dosis de vacuna. España compró 3 veces las vacunas que necesita para su población. Uh-huh. Entonces les pedía que esa vacuna tenía que ir destinada a países que no tenían o que eran mucho más pobres, incluso en África, porque si no atacábamos el virus de manera mundial,
no desaparece,
iban a aparecer más mutaciones.
Uh-huh. Qué claro, qué claro que sos. Facundo, siento que me quedo con gusto a poco y miro la hora y llevamos 35 minutos más, casi 40 minutos. Prometo, mirá lo que prometo, ¿no? Prometo darte más trabajo. Prometo tener una segunda parte de esta charla en 2 o 3 semanas, porque siento que es mucho más lo que quedó porque le digas a la gente que lo que el tiempo te permitió decir. De todas maneras, ha sido muy, pero muy útil la charla. Una última reflexión para tus viejos amigos y compañeros de Chascomús, que están en un momento muy difícil, que te estiman mucho, que sé que están en contacto con vos, que están viendo a ver cómo revierten esta situación que tienen, de por lo menos establecer un puente de diálogo, y si no, algunos quieren largar todo. Vos, yo creo que estás al tanto y sabés que están pensando hasta en decisiones bastante drásticas. ¿Tenés algún mensaje para ellos?
Todos los reclamos que hagan los tienen que hacer en conjunto, porque si lo hacen de forma individualizada, puede pasar esto de que se queden sin trabajo. Así que tienen que ir todo en patota, como quien dice. Es así, si no están juntos en esta...
Se los llevan de a uno.
Exactamente.
Facundo, ¿cómo anda lo tuyo?
Bien, 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 muy bien. Bueno, ahora estoy en el hospital, acá en Buenos Aires, donde trabajo. La verdad que la disminución de casos nos está permitiendo respirar un poco y la vacuna de a poquito se va a empezar a tomar, se va a empezar a ver los efectos, sobre todo en los geriátricos y en la población de riesgo, ¿no?
El COVID con vos no quiere saber nada, ¿no?
No.
No.
Ya estoy vacunado igual.
Ya
tengo las dos dosis.
Ya, bueno. No quiso saber nada cuando estaba sin vacuna, así que ahora...
No, pero me hisoparon 5 veces y 3 veces me hicieron anticuerpo y siempre fue todo negativo.
Bueno. Facundo, gracias por tanto, Gracias por tanto. Gracias en nombre de los cuerpos de salud de los hospitales donde trabajás, porque permanentemente nos hablan de vos. Gracias por los geriátricos a los que le dedicás una especial atención, lo sabemos. Gracias por los compañeros que tenés y los que tuviste, que siguen viendo en vos el referente en el cual fijarse, a quien consultar. Gracias por tu predisposición para con la prensa, al menos la que has demostrado siempre con nosotros. Gracias por tanto y te prometo molestarte prontito de nuevo,
Bueno, Rubén, yo quiero agradecer, ya que hablábamos de un año de pandemia, y yo te decía que los municipios no tienen servicios de epidemiología, no tienen epidemiólogos trabajando, porque es una especialidad muy difícil de conseguir. Los que han tomado la posta de epidemiología, por lo menos en la experiencia que yo he tenido en los municipios, es servicio social, ¿no? Servicio social, tanto de Ranchos, de Belgrano y de Lezama, han tomado la posta y se han hecho cargo de la situación como si fueran epidemiólogos, y lo han hecho muy bien, lo han hecho perfecto. Así que te diría que gran parte del manejo de esta pandemia, de esto de buscar contacto estrecho, llamar por teléfono, que es agobiante, que ha pasado un año y lo siguen haciendo, es gracias al trabajo de servicio social.
Facundo, te mando un abrazo enorme, grandísimo. Me llama la atención esto, porque recibo un mensaje de David Beret y me dice que es funcionario del equipo de Jorge Macri. La verdad, no. Dice, todo lo que me dice, quién le pasó el teléfono mío. Y está escuchando el programa. Está muy interesado en todo lo que decís. Te lo comento porque me sorprende, me queda el número aquí, me dice, tremendamente interesante lo que dice este médico, después que en cualquier momento te contratan en Vicente López.
¿En dónde?
En Vicente López, porque ese del equipo de Jorge Macri, me dicen.
Vamos para toda la provincia de Buenos Aires.
Bueno, te mando un abrazo grande, Facundo, gracias y cuídate.
No, hasta luego.
Hasta luego. El doctor Facundo Argüello, médico infectólogo, asesor de varios distritos de la zona, conocido aquí en toda la región.